Breve historia de Costa Rica.
Capítulo 1. La independencia.
Durante la colonia, España dividió el territorio americano en unidades territoriales. Costa Rica era una provincia que pertenecía a la Capitanía General de Guatemala, una entidad encabezada por un presidente designado por el monarca español y que además era el gobernante y capitán general. Las principales autoridades de la provincia de Costa Rica estaban en la gobernación de Cartago y en otras ciudades como San José, Heredia y Alajuela funcionaba una especie de institución municipal llamada cabildo. Las personas que ocupaban puestos en esas organizaciones debían ser españoles de nacimiento. Pero a principios del siglo XIX, las colonias latinoamericanas empezaron a luchar por su independencia. Aborígenes, mestizos y criollos reclamaban igualdad, libertad y mayor participación en los asuntos de gobierno. Luego de conocerse la noticia de la Declaración de Independencia de México, en Guatemala se convocó una junta para discutir la separación de las provincias de la capitanía del dominio de la monarquía española. Entonces, se evidenció la existencia de dos grupos, los radicales o liberales y los moderados o conservadores. Los radicales o liberales exigían la independencia, mientras los moderados o conservadores exigían esperar a lo que sucediera en México. Sin embargo, por presión popular, se firmó el Acta de Independencia de Guatemala el 15 de septiembre de 1821. Días después llegó a la ciudad de León, en Nicaragua, la copia del Acta de Independencia y, ante las noticias, se convocó a la Diputación Provincial y al Obispo para tratar el asunto considerado de vital importancia. Una vez discutido el tema, redactaron otra carta que fue enviada a todos los ayuntamientos. Se trataba del Acta de los Nublados.
A los habitantes de Nicaragua y Costa Rica, nuestra Diputación Provincial e Ilustrísimo Prelado, en vista de los sucesos que han tenido lugar en Guatemala el 15 de los corrientes, se han reunido y deliberado sobre acaecimientos de tanta entidad y trascendencia, extendiendo los siguientes acuerdos. Primero, la absoluta y total independencia de Guatemala, que parece se ha erigido en soberana. Segundo, la independencia del gobierno español, hasta tanto no se aclaren los nublados del día y pueda obrar esta provincia con arreglo a lo que exigen sus empeños religiosos y verdaderos intereses. Tercero, que en consecuencia continúen todas las autoridades continuadas en el libre ejercicio de sus funciones con arreglo a la Constitución y...
Después de recibir el pronunciamiento de la ciudad de León establecido en el Acta de los Nublados, el Ayuntamiento de Cartago emitió una nueva acta el 29 de octubre, declarando su independencia. Y el 1 de diciembre de 1821, una junta de legados promulgó el Pacto Social Fundamental Interino o Pacto de Concordia, considerada la primera constitución de Costa Rica. El Pacto de Concordia contemplaba varios aspectos. Costa Rica era libre, pero con posibilidad de anexarse al Imperio Mexicano. En Costa Rica se eliminaba la esclavitud y las castas. Costa Rica reconocía la libertad civil, la propiedad y demás derechos de todas las personas. Costa Rica establecía el gobierno en una Junta Superior Gubernativa, que asumiría funciones políticas, militares, hacendarias y legislativas, y estaría compuesta por 7 miembros propietarios y 3 suplentes. Además, citaba la religión católica como la oficial. El Pacto de Concordia regiría aproximadamente por un año. Tiempo después, el 3 de marzo de 1823, se formó el primer Congreso de Costa Rica con diputados de las cuatro ciudades principales del Valle Central, bastante fragmentadas entre sí. En especial porque el Pacto de Concordia había establecido la rotación de la capital entre estas ciudades, algo que Cartago, la capital colonial, no aceptaba. El enfrentamiento estaba representado por dos bandos, las ciudades conservadoras de Cartago y Heredia, que querían unirse al Imperio Mexicano, y las ciudades liberales de San José y Alajuela, que querían ser independientes. El 5 de abril de 1823 se enfrentaron en Ochomogo los independistas o republicanos contra los conservadores, y triunfaron los republicanos, dirigidos por Gregorio José Ramírez. Pero, ¿qué ganaron con esta batalla? Pues así San José asumió el puesto de capital. Y como consecuencia, también se escogió, un poco después, una junta gubernativa que rigió hasta 1824, año en que se nombró al primer jefe de Estado de Costa Rica, don Juan Mora Fernández. Nuestro primer jefe de Estado, Juan Mora Fernández, fue un josefino liberal con amplia experiencia administrativa y carácter progresista. Bajo su mando se introdujo la imprenta, se creó la primera Casa de la Moneda y se reorganizó la Casa de Enseñanza de Santo Tomás, considerada la primera universidad de Costa Rica. Fue también en su gobierno que se declaró a la Virgen de los Ángeles patrona de Costa Rica y que se dio la anexión del partido de Nicoya al país el 25 de julio de 1824. Ahora, es necesario saber que con la llegada de la independencia, también había llegado la invitación a los costarricenses para formar parte de la República Federal de Centroamérica. Costa Rica fue el último miembro en incorporarse a la República Federal y siempre buscó solucionar sus propios problemas. Así, para 1825, el país ya contaba con su propia moneda, su Asamblea Legislativa, Corte Suprema de Justicia e incluso con una constitución. La llamada Constitución de 1825 era la ley fundamental del Estado Libre de Costa Rica, que funcionó por más de una década. En su mandato, Juan Mora Fernández promulgó en 1829 la Ley Aprilia, que separaba temporalmente a Costa Rica de la Federación Centroamericana. Más tarde, en 1833, Juan Mora Fernández fue sucedido en el poder por José Rafael de Gallegos, un cartaginés afable y honrado que, sin embargo, no tuvo el brillo ni la misma capacidad o preparación de Juan Mora Fernández. Entre otras cosas, José Rafael de Gallegos decretó la Ley de la Ambulancia, según la cual la sede del gobierno debía ambular, o sea, rotar cada 4 años entre las 4 principales ciudades del Valle Central: San José, Alajuela, Heredia y Cartago. José Rafael de Gallegos fue obligado a renunciar en 1835, por lo que Braulio Carrillo Colina asumió el poder para terminar su periodo. Braulio Carrillo era cartaginés, un hombre inteligente y de voluntad firme. Había sobresalido como abogado, comerciante, conocedor de la realidad centroamericana, diputado, presidente de la Asamblea Legislativa y de la Corte Suprema de Justicia. Braulio Carrillo impuso el orden del país, fortaleciendo las instituciones públicas, creando el pago de impuestos, impulsó el cultivo del café, promulgó la ley contra la vagancia y el respeto a las autoridades, pero también derogó la ley de la ambulancia, trayendo descontento en las ciudades de Cartago, Heredia y Alajuela, hecho que provocó la Guerra de la Liga, la Segunda Guerra Civil de Costa Rica. En la Guerra de la Liga, batallones de la ciudad de San José vencieron a las tropas de las demás ciudades en forma definitiva, por lo que se afianzó San José como capital del país. Don Braulio Carrillo fue candidato para reelegirse en las votaciones de 1837, pero fue derrotado por Manuel Aguilar Chacón, quien era partidario de unir a Costa Rica con la República Federal de Centroamérica. Eso supuso que Braulio Carrillo protagonizara en 1838 el primer golpe de Estado de Costa Rica, asumiendo el gobierno de nuevo y firmando la definitiva Acta de Independencia, al separar a Costa Rica de la Federación. Por toda su labor, a Braulio Carrillo se le conoce como el arquitecto del Estado costarricense. Durante su segundo periodo al frente del país, Braulio Carrillo estableció códigos en materia penal, civil y de procedimientos, fundamentales para el país, y en 1841 derogó la conocida Constitución de 1825, promulgando una nueva, la Ley de Bases y Garantías, en la que, entre otras cosas, él se proclamaba jefe vitalicio. Efectivamente, la Constitución política emitida por Carrillo contenía nuevos aspectos para la organización del Estado y motivó que en 1842 sus adversarios políticos convocaran al país a Francisco Morazán, expresidente de la República Federal Centroamericana. Morazán derrocó a Carrillo, quien se refugió en El Salvador, donde fue asesinado en 1844. El interés de Morazán era usar a Costa Rica como base militar para reconstruir la República Federal, disuelta hace unos años. Esta actitud provocó el alzamiento del pueblo y determinó su caída y fusilamiento en San José el 15 de septiembre de 1842. Tras el fusilamiento de Morazán, José María Alfaro Zamora fue nombrado como jefe de Estado interino, quien, entre otras cosas, fomentó el cultivo del café como principal producto de exportación. Fortaleció la apertura de caminos desde San José hacia Punta Arenas y creó la Universidad de Santo Tomás a partir de la antigua Casa de Enseñanza.